Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. En el PSOE están preocupados. Ayer proclamaron oficialmente, después de contar los avales, a los tres candidatos que van a competir por la Secretaría General del partido en el próximo Congreso del 13 de julio. Hay preocupación. Se teme que al final del Congreso salga un líder con poca legitimidad para reflotar el partido. Hay miedo e inquietud porque después de contar en la noche del viernes al sábado todos los avales, se han dado cuenta de que el 61% de los militantes no ha avalado a ninguno de los tres candidatos. Y eso puede significar que cuando llegue la hora de votar, muchos se queden en casa, se abstengan. Con lo que el partido volvería a la misma situación en la que estaba con Rubalcaba. Fuentes del partido dicen que ese nuevo secretario general debería tener al menos el 50% de los representantes, de los militantes que tienen que votar. A lo mejor es que los militantes no se identifican con lo que proponen los tres candidatos. Claro, el problema es grave porque el Partido Socialista podría encontrarse en una situación similar a la que se encontraba antes de la marcha de Rubalcaba. O sea que todo este viaje no habría servido para nada. Pedro Sánchez, que es el que más avales ha conseguido, más de 41.000, ayer hablaba de unidad.
A lo que aspiro es a convertir todos esos avales en un inmenso caudal de votos que permitan unir al Partido Socialista y fortalecerlo a partir del 13 de julio.
Sánchez es el que parte con más ventaja por el número de avales, pero es muy probable que muchos militantes del PSOE no se reconozcan en lo que defiende Sánchez. Sánchez ha apostado por denunciar los acuerdos de Iglesia-Estado, por reconocer que Cataluña es una nación, por un federalismo asimétrico para Cataluña. Pedro Sánchez, 16 de junio.
Aquellos estados federales son los estados que triunfan y desde luego también que reconozcan el hecho diferencial de un pueblo al que queremos como es el catalán.
El segundo candidato, Eduardo Madina, que partía como favorito, ha contado al final con 25.000 avales. Parece que Madina está molesto con el resultado porque ayer pidió que se informara de la procedencia de los avales.
No, pero estaría muy bien que la Dirección Federal del Partido publicara las procedencias regionales de los avales. A mí me gustaría que lo hiciera, porque creo que es un dato más en términos de transparencia, en términos de, bueno, del conocimiento de cómo ha funcionado la militancia, los hombres y mujeres del PSOE en todo el territorio de toda España, y sería una muy buena idea, la verdad.
Madina parece que no se conforma nunca. Primero pidió que votaran todos los militantes y lo consiguió. Ayer pidió conocer, como acaban de oír, el origen de los avales, pero la Dirección Federal del PSOE se plantó y le respondió que no. Hay también mensajes de Madina durante los últimos días que seguro que repelen a muchos militantes socialistas. Por ejemplo, su defensa cerrada de Zapatero y de la negociación de Zapatero con ETA. Madina, 25 de junio.
Yo admiro a José Luis Rodríguez Zapatero, es un buen amigo, alguien que ha hecho muchas cosas muy especiales, en mi opinión. Por ejemplo, acabar con algo que casi acaba conmigo. Se llamaba ETA.
Pérez Tapias ayer no dio sorpresas, el tercer candidato. Ha conseguido los avales justos, algo menos de 10.000. Ayer insistía en la necesidad de que el PSOE haga un giro a la izquierda.
Situar al Partido Socialista en la izquierda, de reconstruir proyectos socialistas para que ese giro a la izquierda se visualice así por la ciudadanía.
¿Y qué quiere decir para Pérez Tapias izquierda? Pues prácticamente lo mismo que está defendiendo Izquierda Unida y Podemos. Pérez Tapias cuestiona la legitimidad de la corona. Pérez Tapias, 13 de junio.
Pero en algún momento hay que facilitar, hay que dar oportunidad a que la ciudadanía española se pronuncie respecto a la forma de nuestro Estado como una cuestión pendiente que además subsanaría, en caso de darse ese referéndum, cierto déficit de legitimidad.
¿Dónde está el candidato de centro, el candidato que representa a la socialdemocracia clásica? Pues no hay. A lo mejor es por eso por lo que los militantes socialistas no votan, no dan avales. Ayer se cumplían 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial y en una esquina de Sarajevo se oía esto.
Le disparó a él y a su mujer Sofía.
Era un guía que explicaba cómo había sido asesinado el archiduque Francisco Fernando. Ese asesinato, como decimos, dio comienzo a un conflicto que dejó más de 10 millones de muertos. Y ayer quedó claro que la amenaza de los nacionalismos, fueron los nacionalismos los que provocaron la guerra, sigue presente. Los serbobosnios celebraron el atentado y ensalzaron al terrorista que disparó la pistola. Ensalzaron a Gavrilo Princip como un héroe. Esto es lo que decía Jubisa Losic, el alcalde de Sarajevo Este.
La gente de nuestra nación le ve como a un héroe, un luchador por la libertad. En 1914 iniciamos el proceso de liberación de nuestra gente y dijimos que no a la ocupación.
6 y 6, 5 y 6 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Corea del Norte ha disparado dos misiles de corto alcance al Mar del Este. Los dos proyectiles cayeron en aguas internacionales. Se trata de la segunda acción de estas características realizada por el régimen en 3 días y se produce tan solo pocos días antes de que su presidente viaje a Corea del Sur.
La OSCE ha confirmado la liberación de los 4 observadores secuestrados el pasado 29 de mayo por las milicias prorrusas del este de Ucrania. Entre los secuestrados se encontraba un español.
El Papa Francisco ha retomado su agenda tras la indisposición del viernes. Ayer recibió en audiencia al patriarca de Constantinopla con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Felipe VI y doña Leticia inauguran mañana su agenda internacional con la visita al Vaticano. Allí serán recibidos por el Papa. A este viaje le seguirán otros 3 países vecinos, Portugal, Marruecos y Francia.
Los musulmanes, un cuarto de la población mundial, han iniciado el Ramadán, un mes en el que dejan de comer y de beber entre el alba y el ocaso.
Ramón Escolano sustituirá a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y en el Mundial de Brasil ya tenemos a las dos primeras selecciones clasificadas para los cuartos de final, Brasil y Colombia. Brasil empató a un gol con Chile en el tiempo reglamentario y tras la prórroga se impuso en la tanda de penaltis. Colombia venció por 2-0 a Uruguay. Y hoy, domingo, se juegan otros 2 encuentros más. Holanda, México a las 6 de la tarde, Costa Rica, Grecia a las 10.
Vamos con la previsión meteorológica porque no conseguimos que Ana Palacios pueda ir a la piscina. Ana, cuéntanos.
Y hoy tampoco voy a ir porque tenemos cielos nubosos en el extremo norte con precipitaciones débiles en el nordeste de Cataluña que además pueden ir acompañado por tormentas. Temperaturas en ligero descenso en la mayor parte de la península y en Baleares y también un descenso mucho más notable en el Cantábrico Oriental, en el Alto y Medio Ebro y en los Pirineos. Máximas de 34 grados en Murcia y Málaga y mínimas de 6 en León.
Gracias, Ana. Ya llegará el calorcito. Pausa para la publicidad y seguimos.
¿Te aclaras con la reforma fiscal?
En COPE te damos casos prácticos para que sepas cómo te afecta.
Vamos con Javi Nieves y un caso que puede ser el tuyo.
Para una persona que tenga una renta media, que podría ser ¿cuánto? Entre 25 y 30 mil euros al año. ¿Cuánto se va a ahorrar anualmente en impuestos?
Pues no más allá de 250 euros.
COPE. Está informado.
¿Sabías que puedes marcar las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las 2 ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La mayoría de los militantes socialistas no ha avalado a ninguno de los 3 candidatos que compiten por la Secretaría General del PSOE. Más del 60% de los militantes se ha quedado al margen del proceso. Susana Moneo.
La carrera comenzará el día 2 cuando sean proclamados previsiblemente los 3 candidatos una vez que haya finalizado el tiempo de alegaciones. Pedro Sánchez tiene oficialmente más de 41.000 firmas, Madina más de 25.000 y Pérez Tapias ha raspado el mínimo con 9.912. El sistema informático de Ferrari Ferraz ha detectado algunas duplicidades, así que este sería el resultado final. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez habría igualado las firmas de Madina en su territorio, es decir, en el País Vasco, y que habría obtenido además 13.000 avales de la Federación Andaluza. Si se mantiene este apoyo, podría ser definitivo. Fuentes próximas a Madina, sin embargo, ponen el acento en que estos datos no son extrapolables a la votación final de los militantes, ya que estos avales ahora son públicos y notorios y el voto será secreto. Otra dificultad para el Vasco sería la diversificación del voto más de izquierdas, con Pérez Tapias, de Izquierda Socialista, que podría rebajarle algunos apoyos.
Madina insistió ayer en defender que el proceso de elección de primarias debe unir más al partido. A lo mejor habló de unidad porque ya no las tiene todas consigo. Eva Iglesias, Coruña.
Tres candidaturas a la Secretaría General del PSOE es ejemplo de democracia y no de división interna. El candidato Eduardo Madina subraya que es la mejor imagen que un partido puede dar.
No, porque cuando un partido decide apelar al funcionamiento democrático y a la participación directa y que aparezcan distintas candidaturas, a mí me parece que es una buena imagen de funcionamiento democrático del propio partido. Ya sé que a veces los cuadernos azules y los dedazos de Aznar a Rajoy y estas cosas tienen otra apariencia, pero en el fondo es una apariencia peor.
Defiende una renovación integral del partido y no volver a cometer los errores del Congreso de Sevilla de hace dos años. Pide además que se publique la procedencia por comunidades de los avales de cada uno de los candidatos.
Ayer Pedro Sánchez, el mejor colocado según el número de avales, agradeció el apoyo recibido y se mostró dispuesto a que se publique el origen de los avales. Paloma Estrada.
El aspirante a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, que obtuvo más de 41.000 avales, ha asegurado no tener reparos en que se difunda la procedencia geográfica de los apoyos, tal y como ha reclamado su más directo rival, Eduardo Madina, aunque cree que lo importante es que han sido más de 80.000 los militantes que han participado. Sánchez ha asegurado que con ese respaldo transformará el partido.
A lo que aspiro es a convertir todos esos avales en un inmenso caudal de votos que permitan unir al Partido Socialista y fortalecerlo a partir del 13 de julio. Eso es a lo que yo voy a dedicarme durante esta campaña, a sumar dentro para ganar fuera, porque el adversario lo tenemos fuera, no dentro del Partido Socialista.
El candidato ha iniciado en el extranjero, en París, su campaña de cara a la elección del 13 de julio para recordar a aquellos jóvenes que están ahora emigrando por razones económicas.
Y el tercer candidato hizo hincapié ayer en la necesidad de que el PSOE gire más a la izquierda. Bueno, en realidad esto lo dicen los tres candidatos. Carmen Ibáñez.
9.912 avales que han permitido a Pérez Tapia ser candidato oficial a la Secretaría General del PSOE. Una cifra algo ajustada si se comparan sus apoyos con los logrados por Eduardo Madina y Pedro Sánchez, algo a lo que Pérez Tapias ha querido restar importancia.
Los avales lo que permiten es participar ya en una candidatura en firme y por lo tanto ponemos otra vez el contador a cero y ahora de lo que se trata es de ganar el voto personal y secreto de muchos militantes para que el día 13 se pronuncien.
Pérez Tapias espera que sea una campaña limpia, con debates entre los candidatos para que los militantes conozcan los cambios que como secretarios generales realizarían en el partido. En su caso, según ha explicado, su objetivo será devolver el PSOE las políticas de izquierdas con el fin de reconstruir la formación y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Cuando uno escucha a Pérez Tapias no sabe muy bien cuál es la diferencia con Izquierda Unida o con Podemos. Seguimos hablando de socialistas, de los socialistas catalanes, que como al perro flaco todos son pulgas. La corriente crítica del PSOE, Avancem, ha decidido este sábado en una asamblea su escisión del PSC para constituirse como sujeto político. Se acercan a Esquerra. Anabel Cuesta.
El movimiento crítico del PSC Avancem, que lidera el diputado Joan Ignasi Elena, se ha constituido como un nuevo sujeto político con la intención de gobernar en Cataluña. La ruptura con los socialistas catalanes es en clave independentista. Avancem quiere que el Partido Socialista tenga una línea clara por el derecho a decidir. Tras la asamblea de la formación en Barcelona, han anunciado que buscarán una alianza de progreso con los partidos de izquierda a favor de la independencia de Cataluña. Santi Lapeira, miembro de Avancem, insiste en que la corriente tiene una marca propia. Nace un nuevo sujeto político en Cataluña llamado Avancem. No es una marca blanca, es una marca clara. Y digo esto porque en el tema de las alianzas nos encontraremos también con compañeros que tengan puntos de vista diferentes. Pero no actuaremos como nosotros le criticamos a la actual dirección del PSC. Durante el encuentro, Elena ha dejado claro que de momento no renuncia a su escaño en el Parlamento como diputado del PSC, tal y como le ha pedido Miquel Iceta, aspirante a liderar el partido en Cataluña.
Y seguimos en Barcelona con Anabel Cuesta, porque ayer el Partido Popular reivindicó el carácter social de la reforma fiscal aprobada por el gobierno y retó a Artur Mas a dejar de lado los chantajes y aventuras independentistas y le pidió que bajara impuestos en Cataluña.
El Partido Popular ha explicado y defendido la reforma fiscal aprobada hace una semana por el Gobierno. Representantes de la sociedad civil han podido preguntar y debatir con los dirigentes populares sobre la bajada de impuestos. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se ha mostrado convencida de que la reforma fiscal promovida por su partido ayudará a incentivar la actividad económica.
Creo que esta reforma fiscal es la reforma que necesitaba España, la reforma para ayudar a crear empleo, la reforma que va a permitir que haya más consumo y que se incentive la actividad económica y la reforma que va a dirigir a los más necesitados, a las rentas más bajas.
El Partido Popular ha explicado que las reformas laboral y fiscal han sido las dos grandes columnas vertebradoras de la agenda reformista del gobierno de Mariano Rajoy. Además, el vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano, ha afirmado que notaremos la reforma en nuestros bolsillos.
En la izquierda todo el mundo quiere ser Podemos, el PSOE, quiere ser Podemos también Izquierda Unida. Ayer Alberto Garzón, diputado identificado con el 15M, fue nombrado secretario ejecutivo del proceso constituyente, así es como lo llaman en Izquierda Unida, con el encargo de acercarse a Podemos. Esto es lo que decía Garzón.
Iniciar un proceso de convergencia con todas las fuerzas que deseen transformar el país y en ese sentido, en nuestra opinión, que tanto Podemos como otras fuerzas podríamos converger, pero es una propuesta y no solo depende de nosotros.
Luis de Guindos, el ministro de Economía, tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente del Eurogrupo. El nombramiento se puede producir en el próximo Consejo Europeo del 16 de julio. Lo aseguró ayer en este programa el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo.
España va mucho mejor. Y eso, en gran medida, es fruto de la labor del ministro de Economía. Por tanto, Luis de Guindos, que además es una persona que en estos dos años y medio ha sabido ganarse la confianza del resto de los ministros, es un muy buen candidato.
Íñigo Méndez de Vigo dio por hecho que Cañete será comisario.
Una vez que tengamos presidente de la Comisión investido por el Parlamento, se habla con todos los gobiernos, bueno, y compondrá su comisión. Entonces, pues ahí veremos lo que pasa. Pero evidentemente habrá un comisario español y yo creo que la mejor persona para hacerlo es Miguel Arias.
Ayer se conmemoró en Sarajevo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, con el que comenzó la Primera Guerra Mundial. Invitados de varios países de Europa asistieron a la ceremonia de conmemoración en la capital de Bosnia-Herzegovina. Entre ellos estaba el presidente austríaco Heinz Fischer, así como los jefes de Estado de Croacia, Macedonia y Montenegro. La división sigue 100 años después marcando este lugar del mundo. Ayer los serbio-bosnios honraron la memoria de Gavrilo Princip, el terrorista que mató a Francisco Fernando. Javier Burguera.
El disparo del nacionalista serbio fue la chispa que desencadenó un mes después el estallido de la Gran Guerra. Al principio se pensó que iba a ser una guerra de pocos meses, algo aislado en los Balcanes. Sin embargo, se convirtió en una contienda a nivel mundial cuyo principal escenario fue Europa. Las principales potencias europeas se involucraron en un conflicto bélico detrás del que se escondían, sobre todo, intereses nacionalistas, coloniales y económicos. Fue la primera guerra industrializada en la que se utilizó la maquinaria más mortífera hasta la fecha, propiciada en gran parte por la revolución industrial. Junto a los soldados a caballo coincidieron en el campo de batalla tanques, ametralladoras, morteros y granadas. En esta contienda también se utilizó por primera vez gas venenoso como arma química contra los ejércitos. Desde el aire se bombardeaba indiscriminadamente sobre las ciudades. Eran los tiempos del legendario Barón Rojo. También fue la guerra de las trincheras y solo hay que escuchar esta fantástica escena de la película de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria, para entender lo que supuso esta estrategia bélica.
La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras.
Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego.
No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Coronel Dax, voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía.
¿Penas de muerte?
¡Por cobardía! Tienen leche en sus venas en lugar de sangre.
Fueron 4 años de duros combates que dejaron batallas tan conocidas como la del Somme, Verdún, Marne o la de los Dardanelos. La Primera Guerra Mundial dejó un balance de más de 9 millones de muertos entre soldados y población civil. En este siglo que se cumple, es importante recordar que la Gran Guerra sacó a relucir el nacionalismo y fue el caldo de cultivo que desencadenó posteriores conflictos como la Revolución Bolchevique o la Segunda Guerra Mundial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El premio Correo de este año, premio de periodismo, se lo han dado a Francesc Carreras, que es catedrático de Derecho Constitucional, por un artículo titulado De dónde soy, publicado primero en La Vanguardia y luego en El Correo. Francesc Carrera, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
¿De dónde soy? Francesc, ¿en qué momento surge la chispa, la idea que genera este artículo? ¿Ante qué provocación se te ocurre explicar o abordar la gran cuestión de la identidad?
Las provocaciones son vienen de muy lejos. Vienen de muy lejos. El artículo al final hace una referencia a unas declaraciones de Anne Sinclair, en que trataba este tema, pero es aprovechar estas declaraciones para algo que pienso desde hace muchísimo tiempo y que lo he expresado en numerosas ocasiones en diversos formatos, ¿no? que es el falso problema, a mi modo de ver, de las identidades colectivas. Uh-huh. Y casi considerar que la identidad es algo asimilable únicamente a lo que se llama la identidad nacional. Es decir, separar a los que formamos parte del género humano, pues por si hemos nacido en un sitio o en otro. Cosa que algo de razón hay. Quizá había hace 200 años, pues la gente vivía en un sitio y en un pueblecito de 200 habitantes, si es que llegaba, y no se movía de ahí.
Claro.
También es verdad que ahora, pues bueno, no sé, entre, sobre todo cuando entran factores religiosos mezclados con costumbres, pues es muy distinto estar, qué sé yo, no sé, no he estado nunca en el Mali, pero imagino que allí o en Arabia Saudita, que en España o en Francia, ¿no?
Claro.
Pero después vienen las pequeñas identidades que nos separan del vecino de al lado, quiero decir, de los españoles con los franceses, de los catalanes con los valencianos o con los madrileños. Y esto ya empieza, digamos, a coger tintes de ridículo. Y entonces, yendo a la raíz, yo creo que la identidad es algo individual. Uh-huh. Y esta es la identidad profunda, es decir, cada uno tenemos una manera de ser cambiante a lo largo de la vida, por supuesto, que nos hace distintos a los demás, pero quiero decir que a mí me hace distinto de mi más cercano amigo, de mi mujer o de mis hermanos, ¿no? Porque tenemos vivencias distintas y en esto reside la naturaleza humana, ¿no?
Francesc, tú planteas varios temas apasionantes. Uno de ellos es la relación entre universalidad y particularidad. Claro, este es el gran problema desde la Ilustración, ¿no? O sea, la Ilustración busca la universalidad y luego hay una reacción que afirma la particularidad. Claro, pero son dos factores siempre presentes en una persona, en un individuo, en una historia, ¿no? En relación entre universalidad y particularidad, ¿hay alguna forma de que estos dos polos, ¿no?
Sí.
Estén atados y no se rechacen?
No, efectivamente, pero quiero decir, universalidad, esto en los 200 últimos años, desde la Ilustración, o un poco más de 200, quiero decir, efectivamente, esto ha ido cada vez a más, cada vez nos parecemos más unos a otros, cada vez nos parecemos los que vivimos en España con los que vivimos en Nebraska o en Argentina, ¿no? Esto por un lado, ¿por qué? Porque pensemos, a veces pensar la expresión abstractas no se entienden, pero pensemos en lo que hace 100 años, antes de que nadie o casi nadie tuviera la radio, yo no sé, en todo caso no había discos, lo que hoy son CDs o ya han pasado de moda, quiero decir, que no se reproducía la música y lo podías poner en cualquier música en cualquier momento, uno sabía las canciones de su pueblo. O sea, no ya las canciones españolas o las canciones catalanas, no, las canciones que se cantaban en su pueblo. y como no salí del pueblo...
no sabía otra cosa.
No tenía otra cosa. Claro.
Pero Francis, esa universalidad, el deseo de universalidad ilustrado, implica un criterio para decir, oye, esto es conveniente, esto no es conveniente, esto sirve para todos, esto no sirve para todos. Claro, que por ejemplo el multiculturalismo lo negaría, es decir, exige un cierto criterio de verdad, ¿no?
Claro,
o sea, universalidad es criterio de verdad.
Claro, de verdad y de bien o mal, ¿no?
Porque claro, claro, exacto.
Como algo moral, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente yo creo que la universalidad implica que hay determinados valores,
sí,
que estos son deben ser válidos para todos.
Ajá.
Para todos, o sea, quiere decir que las costumbres tienen un límite, son aceptables porque son distintas,
sí,
pero tienen un límite que es lo que...
No todas son iguales, vamos.
No todas son iguales, que el límite está en lo que se ha reconocido como derechos humanos por la ONU, es decir, por el conjunto de estados existentes en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa es una costumbre que puede separar a un musulmán de un cristiano,
ya,
como quieras llamarle, y otra cosa es la ablación del clítoris,
claro,
o cuestiones como no sé, la misma pena de muerte, etcétera, ¿no?
Está claro.
Entonces, es decir, ahí tenemos que distinguir, pero sobre todo yo lo que creo que es importante es acabar con el mito de la identidad nacional y de las identidades colectivas.
Hombre, lo que pasa es que tú también planteas otra cosa en el artículo, que es la tradición, y reconoces que la tradición tiene un peso, o sea, qué relación entre tradición y libertad, que este es otro binomio también muy importante.
Claro, pero depende de la tradición, quiero decir, primero que las tradiciones muchas veces tienen no sé, 50 años.
Sí,
pero
tradición en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Un legado cultural.
Años, vamos a ver. Quiero decir, la tradición cultural, muchas veces se invocan unas tradiciones que son más o menos folclóricas pero la lucha por el progreso ha sido la lucha contra la tradición que impedía los valores que propugnaba este congreso, este progreso.
La tradición ahora tiene que someterse a la crítica, claro.
Claro, o sea, en cuanto surgen valores en el mundo como son la libertad y la igualdad, los dos grandes valores actuales y que surgen en el siglo finales del XVII, principios del XVIII, empiezan a desarrollarse, y la historia siempre es muy lenta, cuando surgen estos valores es la lucha contra lo anterior.
Ya, pero la tradición no puede no ser enemiga de esos valores.
La tradición puede no ser enemiga de estos valores, efectivamente, pero si lo es, el progreso es luchar contra esta tradición. Y fijémonos que las tradiciones que se perpetúan, aparte de que muchas son inventadas, inventadas recientemente, son las cosas más formales, folclóricas, etcétera. Por tanto, esto es un en fin, hay que, cuando estamos hablando de identidades, yo creo que nos debemos referir a la identidad propia de cada uno y que no nos impongan unas identidades que van contra nuestro libre desarrollo de la personalidad.
Francesc Carreras, enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Buenos días.
Un abrazo, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El IBEX 35 terminó la semana pasada por debajo de los 11.000 puntos. Vamos a ver qué previsiones hay en el mercado. Fernando Bañueco.
Esta semana será especialmente corta en Estados Unidos. El viernes, el día 4, se celebra en aquel país el Día de la Independencia. No abrirán, por tanto, los mercados financieros. El dato de paro de Estados Unidos, que habitualmente se publica el primer viernes de cada mes, se conocerá en esta ocasión el jueves. Es una referencia importante para comprobar hasta qué punto se mantiene el enfriamiento de la economía. Según el dato revisado de PIB, la economía estadounidense se contrajo un 2,9% en el primer trimestre debido a la mala climatología que sufrió el país. A lo largo de las semanas llegarán desde Estados Unidos otros datos importantes como los índices de los gestores de compras referidos tanto al sector servicios como al sector manufacturero. El miércoles hablará Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. Habrá que escuchar con atención sus palabras. En la zona euro se conocerán datos de paro, de inflación y de PIB que se publicará el miércoles. Dentro de casa, el lunes, el día día 30 vuelve a cotizar Doji después de 5 años suspendida de cotización. El lunes, además, debuta en bolsa Berlín, una sociedad de inversión en el mercado inmobiliario. Saca a bolsa 125 millones de acciones a un precio de 10 euros por título. Esta semana pagan dividendo varias empresas, entre ellas Gas Natural, Enagás, Iberdrola y Tubacex. El Tesoro va a subastar en esta semana bonos y obligaciones. Hará el jueves, el día 3. El Tesoro ha cubierto ya cerca de un 70% de sus necesidades para este año. Las últimas subastas han salido además con rentabilidades mínimas históricas.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. En el PSOE hay preocupación por el modo en el que se está desarrollando el proceso para elegir secretario general. Y es que un 61% de los militantes ha permanecido al margen de ese proceso, no ha dado avales a ninguno de los tres candidatos. Ayer se conmemoró el comienzo de la Primera Guerra Mundial con un brote de nacionalismo serbio. Los serbio-bosnios celebraron ese aniversario ensalzando la figura del terrorista que mató al archiduque Francisco Fernando. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas, están sucediendo, que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Corea del Norte ha disparado 2 misiles de corto alcance en el Mar del Este. Los 2 proyectiles cayeron en aguas internacionales. Se trata de la segunda acción de estas características realizada por el régimen en 3 días y se produce tan solo pocos días antes de que su presidente viaje a Corea del Sur.
La OSTE ha confirmado la liberación de los 4 observadores secuestrados el pasado 29 de mayo por las milicias prorrusas del este de Ucrania. Entre los secuestrados se encontraba un español.
El Papa Francisco ha retomado su agenda tras la indisposición del viernes. Ayer recibió en audiencia al patriarca de Constantinopla con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Felipe VI y doña Leticia inauguran mañana su agenda internacional con la visita al Vaticano. Allí serán recibidos por el Papa. A este viaje le seguirán otros 3 países vecinos, Portugal, Marruecos y Francia.
Los musulmanes, 1/4 de la población mundial, han iniciado el Ramadán, un mes en el que dejan de comer y de beber entre el alba y el ocaso.
Ramón Escolano sustituirá a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y en el Mundial de Fútbol de Brasil ya tenemos a las 2 primeras selecciones clasificadas para los cuartos de final, Brasil y Colombia. Brasil empató a 1 gol con Chile en el tiempo reglamentario y tras la prórroga se impuso en la tanda de penaltis, mientras que Colombia venció por 2-0 a Uruguay. Y hoy domingo se juegan otros 2 encuentros, Holanda-México a las 6 y Costa Rica-Grecia a las 10.
Una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de economía, de la economía que más nos importa, la que tiene que ver con el bolsillo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
¿Sabías que puedes marcar las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las 2 ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido una importante estadística, la estadística de los salarios, la encuesta de estructura salarial. Claro, esto tiene que ver con lo que realmente ganamos. Vamos a analizarla con la ayuda de Florentino Felgueroso, que es profesor de Fundamentos del Análisis Económico y es su director de FEDEA. Profesor Felgueroso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, la encuesta que se ha hecho pública esta semana habla de una bajada del 8%. ¿Sigue la devaluación salarial en España? ¿La devaluación interna?
Bueno, estos son datos del año 2012.
Sí.
Hay que tener en cuenta que siempre es una encuesta que va con cierto retraso porque es muy complicada de realizar. Entonces, siempre tiene 2 añitos de retraso. Desde 2012 ha sido un año claramente de devaluación salarial, sí. Y claro, que esté continuando ahora en el 2014, pues pararemos hasta el 2016 para saberlo.
Ya, pero no tenemos datos claros de los últimos meses, no podremos saber nada sobre eso.
Sí, la encuesta de costes laborales, que sí, bueno, que estamos en plena moderación salarial aún, ¿no? Y entonces, en términos reales, pues sí que hay, sigue habiendo devaluación salarial, sí.
Sigue habiendo esa devaluación competitiva. La encuesta muestra una gran diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer, 25.682 euros de media y 19.567 las mujeres. ¿Por qué sigue habiendo esta diferencia entre hombres y mujeres en el salario?
Bien, son medias, ¿eh?
Sí, sí, son medias.
Ténganse en cuenta que en primer lugar hay las diferencias porque llamamos por características, es decir, los hombres que trabajan y las mujeres, por distintas razones, pues no son exactamente los mismos y, por tanto, pues por ejemplo, pues los hombres suelen tener más antigüedad media que las mujeres y otros, ¿no? Menos temporalidad. Uh-huh. Y esto, pues, estas características tienen unos rendimientos pues más elevados a los indefinidos, los que tienen más antigüedad, entonces las mujeres ahí salen perdiendo. Aún así, una vez que uno controla por todas estas características, va a haber lo que llamamos un componente, digamos, de diferencia salarial que no podemos explicarlo con características y que bueno, pues a algunos pues les gusta llamar discriminación salarial, ¿no?
Sí.
Y esto pues en todas las encuestas es bastante universal, pero en todas las encuestas en nuestro país es lo que suele salir, una diferencia entre 20-30%, y este año pues esta última encuesta pues sigue saliendo, no se ha reducido.
No se ha corregido, digamos, la discriminación salarial entre hombres y mujeres. ¿La crisis ha aumentado el abanico de salarios? Es decir, la diferencia entre salarios. La pregunta es, ¿ha ido desapareciendo clase media? No sé si la encuesta nos sirve para responder a esta pregunta.
Lo que ha ido, la encuesta sí que sirve. Sirve para esto precisamente, para ver las diferencias salariales entre hombres y mujeres, a tipos de contratos, ocupaciones. Y esto es precisamente la variable, ¿no?, que de referencia aquí sería por ocupaciones, por ejemplo. Pues uno se da cuenta que las ocupaciones de alta cualificación pues siguen con aumentos salariales importantes, y los de baja pues no. Ha aumentado la desigualdad salarial básicamente por digamos la caída o la congelación de los salarios en el nivel bajo, muy bajo. Uh-huh. El que llamamos el percentil 10, ¿no? El 10% que recoge el 10% de personas que cobran salario más bajo, ¿no? La parte alta pues ha seguido creciendo durante la crisis, evidentemente no a niveles como los anteriores a la crisis, pero sí. Entonces, claro, si los que más cobran siguen cobrando,
siguen aumentando el sueldo, claro,
pues aumenta la desigualdad salarial. Ténganse en cuenta que España ha sido, en cualquier caso, un país extraño en este contexto, ¿no? Decimos que durante la crisis aumenta la desigualdad salarial, ha aumentado en todos los países del mundo con la crisis, ¿no? Está dentro del, lo que estamos observando es dentro de la lógica de una recesión, lo que ocurre, yo creo que siempre. Lo raro, digamos, de España ha sido antes de la crisis, en la época de bonanza, en la cual pues ha habido un proceso, digamos, de compresión salarial. Lo contrario de lo que está ocurriendo ahora.
Uh-huh.
Y básicamente porque a los que tenían escasa cualificación, escasa educación, pues sí que percibían aumentos salariales muy muy considerables, ¿no?
Yeah.
Lo que es la cualificación, sobre todo la educación en España, su rendimiento siempre ha sido bajo y durante la época de la se había bajado mucho. Entonces,
sí, claro, quedaba igual haber estudiado o no.
Esto es. Yeah. La comparación entre el albañil de la construcción, digamos, y el licenciado titulado superior, pues la diferencia era de las más bajas que uno podía imaginar. Y había ido disminuyendo, ¿eh? Cosa que el resto del mundo pues había pasado lo contrario, básicamente por los cambios tecnológicos, que así lo precisaban, y más cosas, ¿no? Más factores. Aquí había ocurrido lo contrario. Entonces, claro, llega la crisis y no solo ocurre lo que tiene que ocurrir, que aumenta la desigualdad salarial, porque es, bueno, lo que tiene que ocurrir, cuidado, no estoy diciendo que es lo que tiene que ocurrir,
yeah,
es lo que ocurre porque ocurre una crisis, sino que además, claro, es un proceso en España muy 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 distinto a lo que ocurría justo antes de la crisis, ¿no?
Ya, pero entonces podemos decir que la crisis ha hecho que sea más rentable el estudio en los salarios.
Sí, y esto que a veces estamos hablando de salarios, también tengas en cuenta que son salarios de gente que está trabajando, ¿no? Ya. Lo que sí que es muy rentable en España los estudios es para encontrar un trabajo. Ya ahora mismo, hay más que un premio, los salarios serían un premio a la educación, cuando vemos la diferencia que hay entre la persona que tiene un nivel educativo alto y el que tiene un nivel educativo de abajo. Pero claro, deberíamos sumar aquí muchos ceros, salarios igual a cero,
sí,
para los desempleados, ¿no? Y sí que la diferencia, la prueba de estar empleado es mucho más alta si uno tiene un nivel educativo más alto, ¿no? Ha sido así también, es un fenómeno universal, y en España, pues igual que en los demás tiempos, y en todos los tiempos, ¿no? Pero más aún en épocas de crisis.
Ya, o sea, la frontera entre empleo y mejor empleo es haber estudiado.
Es haber estudiado. Tened en cuenta que ahora mismo, desde hace un par de años, tenemos una característica en este país que no habíamos tenido en toda la historia de España, que es ahora mismo hay más empleados con titulación superior, con estudios superiores, que con estudios de nivel bajo. Eso no había ocurrido nunca.
Ajá.
Y ha caído tanto el empleo entre los de nivel bajo, el del nivel superior se ha mantenido, no es que haya crecido, sino que se ha mantenido, pero la caída del primero ha sido tan grande que ahora más empleados, pues con formación profesional de grado superior o con títulos universitarios, que personas con eso o menos, ¿no? Y eso es, bueno, pues una cosa que a la misma que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?
Pues nada, después de haberle escuchado, nos vamos a poner a estudiar. Profesor Felgroso, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:41, 5:41, miramos fuera de nuestras fronteras. El Papa Francisco ha retomado su agenda con total normalidad después de la indisposición que sufrió el pasado viernes. Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Ayer ya le vimos sonriente y en buena forma física en todos los compromisos que tenía adquiridos para esa mañana. Fue por el cansancio y nada más, insisten en el Vaticano, la suspensión de la visita del viernes al Gemelli, al Hospital Policlínico Gemelli. Tiene el aspecto habitual y, por ejemplo, ha recibido, entre otros, al presidente de Madagascar o a la delegación ecuménica del Patriarcado de Constantinopla, que ha venido a Roma precisamente para participar con el Papa Francisco en la misa que oficiará ahora a las 9:30 en la Basílica por la festividad de San Pedro y San Pablo. El Papa también escribió ayer un mensaje en Twitter que decía así: ser amigos de Dios significa orar con sencillez como un niño le habla a su padre. Hoy le veremos, además de la misa, rezar el Ángelus.
Los musulmanes, que suponen casi un cuarto de la población mundial, inician hoy el Ramadán. Rabat, Beatriz Mesa.
Hoy empieza el mes sagrado de Ramadán y coincide una vez más con el verano, un mes de calor sofocante durante el cual los musulmanes ayunan desde el alba hasta el ocaso. Durante esas horas se abstienen de comer, de fumar y de beber principalmente como muestra de sacrificio, de pureza y de búsqueda personal. Es un mes para estar en familia, la reflexión, en definitiva, el encuentro con Dios. Precisamente por ser un mes sagrado de sacrificios, siempre se producen los problemas cotidianos, como enervarse en la conducción, especialmente poco antes de la ruptura del ayuno, es decir, poco antes del desayuno, que en árabe significa iftur. Con el fin de hacer más llevadero este ayuno de Ramadán, la administración marroquí ha adaptado sus horarios a este mes, un horario corrido de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y muchas empresas privadas también han modificado sus ritmos laborales. Como decimos aquí, Mabruk Ramadán, es decir, feliz Ramadán para todos.
La canciller alemana Angela Merkel ha honrado a los militares que organizaron hace 70 años un atentado frustrado contra Hitler. Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel honró ayer a los militares que organizaron el atentado frustrado contra Hitler, la Operación Valquiria, dirigida por el coronel del Estado Mayor Klaus Schenk von Stauffenberg el 20 de julio de 1944. Mostraron que las personas en una situación extremadamente difícil tomaron una decisión en conciencia, optaron por prescindir de la obediencia a cualquier precio y pensaron por sí mismos lo que era necesario para Alemania. Aquella etapa de la historia alemana ha enseñado varias lecciones, dijo Merkel, sobre todo la gran importancia de tomar siempre decisiones en conciencia, tanto en la política como en el ejército. La canciller hizo una mención elogiosa del trabajo que hace hoy el ejército alemán en las misiones internacionales y se mostró dispuesta a ayudar a que Alemania tome su papel en el mundo en este sentido, un papel que el país ha evitado conscientemente desde la Segunda Guerra Mundial.
La Unión por un Movimiento Popular, partido del expresidente francés Nicolas Sarkozy, se encuentra inmersa en una profunda crisis. Asunción Serena, París.
Los simpatizantes de la UMP, el partido de Nicolás Sarkozy, están hartos de los escándalos que sacuden al partido y son ya el 80% los que piden una renovación profunda de la formación política. Es más, hasta el 45% exigen incluso un cambio de nombre para hacer tabla rasa con el pasado y el 29% pide su disolución. El triunvirato que lo dirige hasta la convocatoria del Congreso Extraordinario que va a elegir el nuevo presidente está formado por los antiguos primeros ministros Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin y François Fillon. El trabajo que les espera estos tres meses es duro. Deberán responder a los deseos de 6 de cada 10 electores que pide que el partido se centre, mientras que el 40% preferiría que sea más de derechas de lo que es hoy. Pero lo más urgente es una auditoría que deberá poner en claro las cuentas del partido, que tiene una gigantesca deuda superior a los 50 millones de euros, sin contar las sospechas de financiación ilícita que han llevado a 3 jueces de asuntos financieros a abrir una investigación para revisar las cuentas del partido.
La oposición argentina reclama que el vicepresidente Amado Boudou, procesado el viernes por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo, se aleje de sus funciones. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Amado Boudou ha sido procesado por un acto de corrupción, donde según la justicia argentina habría aceptado como soborno el 70% de las acciones de la imprenta Chicone, encargada de la fabricación de los billetes de curso legal y toda la documentación del Estado, para hacer negocios para sí mismo. De esta manera, Boudou se ha convertido en el primer vicepresidente argentino en ejercicio, procesado en la historia del país. La decisión judicial ha implicado un fuerte impacto político para el gobierno, que en estos momentos enfrenta además una delicada situación con los llamados fondos buitres y que podría llevar al país a una nueva suspensión de pagos si en menos de 30 días no logra una negociación favorable. El juez Ariel Lijo aceleró los tiempos y firmó los procesamientos del vicepresidente y sus presuntos socios 15 días antes de lo previsto, debido a que los imputados buscaron dilatar constantemente las indagatorias con pedidos de prórroga. Tras la resolución que dictó el magistrado, la gran mayoría de los partidos de la oposición alzaron sus voces, reiterando la gravedad institucional del hecho, y no solamente reclamaron que Boudou se aleje del cargo, sino que existen argumentos suficientes para iniciarle un juicio político al vicepresidente argentino, a quien hoy solamente lo protege y lo respalda la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Y Venezuela sigue a la deriva. El vicepresidente para el área económica del país, Rafael Ramírez, ha anunciado un nuevo sistema cambiario. Jacobo García.
El hombre fuerte de la economía venezolana, Rafael Ramírez, anunció un nuevo sistema cambiario ante el colapso del actual. Y es que ante la escasez de dólares, la gente sigue viéndose obligada a recurrir al mercado negro, donde la moneda estadounidense se cotiza 11 veces más que el tipo de cambio oficial, que es de 6,3 bolívares por dólar. Hasta ahora, en el país con la mayor inflación del planeta, más de un 60%, todos los experimentos están resultando inútiles para frenar la aguda crisis económica. Hace 10 días, el todopoderoso ministro de Planificación, Jorge Giordani, fue cesado del cargo y se despidió con una dura carta en la que criticaba la autoridad de Maduro. Y es que al interior del chavismo se sigue viviendo una dura pelea entre los llamados pragmáticos, entre los que estaría Maduro, y entre el comunismo más ortodoxo que representa Giordani, que acusa a Maduro de traicionar la memoria de Chávez y de falta de autoridad. Hasta el momento, la escasez de dólares para importar ha generado un gran desabastecimiento en el país y largas colas para conseguir productos de primera necesidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendiente, hemos seguido muy pendientes esta semana de lo que está sucediendo en Irak, prácticamente una guerra civil. Vamos a analizar los últimos acontecimientos con la ayuda del profesor Alberto Priego Moreno, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesor Priego Moreno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hemos sabido que el gobierno de al-Maliki quiere el apoyo de Siria, quiere el apoyo del régimen sirio para luchar contra los yihadistas. ¿Esto qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener para el desarrollo del conflicto?
Bueno, al-Maliki necesita casi cualquier apoyo. En un primer momento hubiera querido y lo ha pedido el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos se lo ha negado activamente hace ya algún tiempo, y lo dejó muy claro el presidente Obama en el discurso de West Point del 27 de mayo, y recientemente pues la reacción ante la invasión de los milicianos del ISIS de buena parte del territorio iraquí, pues simplemente un compromiso para mandar 300 asesores militares. Entonces, al-Maliki necesita cualquier apoyo internacional. Ya. También ha hecho sus pesquisas con Irán.
Ya, pero entonces podemos tener, digamos, un enfrentamiento del gobierno, o sea, entre yihadistas y el gobierno de Irak y el gobierno de Siria frente a los yihadistas, o sea, una guerra que se traslade desde Siria hasta Irak.
Eso es lo que tenemos ahora. El ISIS es un grupo que nace en Irak en, más o menos en 2003-2004 con la figura de al-Zarqawi. Y se ha hecho fuerte en el último año realmente en Siria. Entonces, se ha hecho fuerte porque ha controlado el paso fronterizo, por ejemplo, con Turquía, también porque ha vendido en el mercado negro carburantes, se ha hecho fuerte porque se ha metido en el negocio de secuestro de occidentales, periodistas. Sí. Y una vez que se ha hecho fuerte en Siria, se ha lanzado sobre Irak.
Ya. Entonces tendríamos a Bashar al-Assad, y a, que no es chiita, pero que tiene el apoyo de Irán, Bashar al-Assad, Maliki, Irán, frente a los suníes yihadistas, la guerra de siempre, claro, en el próximo, chiitas frente a suníes.
Sí, esto hay que leerlo en una clave regional, evidentemente. Ya. Hay que leerlo en una clave entre Arabia Saudí, por un lado, buena medida Qatar también, que son la punta de lanza del sunismo frente a un Irán,
sí,
que cada vez es más fuerte, que cada vez tiene mejor imagen internacional, que empieza a tener buenas relaciones con Estados Unidos, ajá, con el Reino Unido, o mejores relaciones, no buenas, pero sí mejores relaciones con Estados Unidos. Y el temor, evidentemente, de la comunidad sunita, pensando que ese Irán, que es verdaderamente el actor fuerte regional, pues pueda, sí, volver a tener fuerza internacional.
Pero el ISIS, los yihadistas que combaten en Siria y en Irak, ¿tienen apoyo financiero de Arabia Saudí y de Qatar?
No explícito ni mucho menos, pero digamos que tanto Qatar como Arabia Saudí lo ven como un elemento de debilitamiento de Irán y del gobierno de al-Maliki, que es chiita. Entonces, digamos que por el momento no les molesta lo que le puede molestar a Irán.
Alberto, otra cuestión. Estados Unidos y toda la comunidad internacional ha estado presionando para que al-Maliki, chiita, meta en su gobierno a los suníes, haga un gobierno de concentración nacional, y al-Maliki no hay manera, o sea, no cede a esta cuestión. ¿Eso hace difícil el apoyo de la comunidad internacional a al-Maliki?
Sí, el problema que hay con al-Maliki es que es profundamente sectario. A pesar de que la nueva constitución iraquí pretende, sí, integrar a las tres comunidades, a la comunidad sunita, a la comunidad chiita y a los kurdos, al-Maliki pues ha favorecido muchísimo a los chiitas frente a los sunitas, incluso frente a los kurdos. De hecho, los kurdos se mantienen al margen, o mejor dicho, pueden mantenerse fuera de esta guerra porque ellos tienen su propio sistema de seguridad y su protección, y el ISIS no ha podido con ellos. Pero también ahora el problema de al-Maliki es que necesita a los kurdos para frenar al ISIS, y los kurdos pues ahora un poco le pasan la factura al-Maliki de no me has integrado en tu gobierno, no me has favorecido.
Vamos a ver, el ISIS tiene una vieja pretensión, como todo el yihadismo, y es la creación de un califato en la región de Siria a Irak. Bueno, nos pareció siempre un sueño loco, pero claro, vemos con temor que ese sueño loco a lo mejor se puede realizar, o no, o eso es imposible.
Uno de los problemas que tenemos en toda esta zona es que estamos jugando con dos realidades, con dos organizaciones, tipos de organización política distinto. Por un lado está nuestra concepción estatal de las relaciones internacionales, la concepción occidental, y por, sí, otro lado, otras concepciones. Si bien es cierto que tenemos en Oriente Medio estados más o menos nación, podríamos decir.
Sí, ahí está Egipto, por ejemplo.
Estos grupos se basan en otros modelos de organización. De hecho, ellos buscan una organización política similar a lo que ellos llaman los cuatro califas virtuosos, que son, ajá, los cuatro califas que suceden a Mahoma. Y no tienen en la cabeza una concepción como tenemos nosotros del Estado, con unos poderes más o menos divididos, ni siquiera de un sistema democrático o no democrático, sino de un Estado con unas fronteras, con un ejército. Tiene una concepción distinta. Por eso ellos se mueven entre Siria e Irak.
Claro, eso pone los pelos de punta, claro, porque... Claro. O sea, quiero decir, si lo consiguen, tendremos un foco de inestabilidad muy grande para todo el Mediterráneo, por ejemplo.
Bueno, ya lo tenemos.
Ya.
El precio del petróleo, pues se ha disparado. Esta semana estaba por encima de los $114. Cuando intervinimos en Irak en el año 2003, el precio estaba a $30.
Ya, de aquellas intervenciones luego vienen estos lodos, claro. Profesor Priego Moreno, gracias por estar con nosotros. Profesor de la Universidad de Comillas en Relaciones Internacionales.
A vosotros.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos faltan 5 minutitos para las 7, para las 6 en Canarias. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. ¿Por dónde empezamos, Ana?
ABC. Rajoy pregunta a sus varones si hay que reformar la Constitución. El presidente reunió el pasado 20 de junio a los dirigentes del PP para analizar el alcance de una eventual modificación. Y en cuanto al plan contra el terrorismo islámico, Interior distribuirá un manual para desactivar el yihadismo en las cárceles.
Sobre ese tema, sobre la reforma de la Constitución, el diario ABC toma posición y en su editorial asegura que la inclusión de Europa en el texto, la sucesión de la corona y la cuestión territorial para salvaguardar la unidad nacional serían unos buenos cambios.
El Mundo. PSOE, ni líder ni programa. Sánchez, Medina y Pérez Tapia se enfrentarán en 15 días supeditados a lo que dice la calle y sin aclarar sus ideas de cómo debe ser España. Traen también una encuesta donde preguntan quién nos gustaría que sucediese a Rubalcaba. Es una encuesta realizada a votantes del PSOE y en este caso Medina gana porque se lleva el 35,1% de los votos. Por detrás iría Pedro Sánchez con el 18,8%. Por lo tanto, Medina sería el favorito de los votantes, rozando el notable en valoración con un 6,91%.
Pues ese es el resultado de la encuesta. Hay que decir que la encuesta está hecha antes del proceso de avales. Medina es mucho más conocido que Pedro Sánchez, es conocido por el 76% de los militantes y a Sánchez solo lo conocen el 60%.
El País. La salida de la crisis del PSOE está en más socialismo. Palabras de Pedro Sánchez, uno de los tres candidatos. Y en el Mundial, triunfo agónico de Brasil ante Chile se resolvió en penaltis. En el siguiente partido, la anfitriona se enfrentará a Colombia, que ganó 2-0 a Uruguay.
En la foto de portada vemos a Neymar después de haber lanzado el penalti. El hombre lloró por la tensión que había sufrido. Es significativo que el diario El País habrá hoy con una entrevista a Pedro Sánchez, ya sabemos quién es su candidato.
La razón, el gobierno solo mantendrá la tributación de los despidos más altos. De esta manera, Hacienda corrige la medida más polémica de la reforma fiscal. Además, según una encuesta del NC Report, el 81% de los españoles cree que era necesario bajar los impuestos, pero el 83% piensa que paga muchos. Y mensaje a Podemos de los perseguidos por los regímenes de Venezuela y Cuba. Nosotros no podemos, señor Iglesias. En Cuba hay pobres y se reprime a la gente de izquierdas. Y en cuanto al PSOE, Medina desata la guerra y pide conocer el origen de los avales de su rival Pedro Sánchez.
Un apunte más, Ana, sobre esa encuesta que citabas de La Razón, porque según ese sondeo, el 33,4% de los españoles considera que la rebaja fiscal ni le beneficia ni le perjudica. O sea, que hay un porcentaje importante de gente que piensa que esta reforma fiscal en realidad no le va a cambiar nada la vida.
Y por último, La Vanguardia. Para Trias, la oposición solo busca paralizar Barcelona. Acusa al PP y al Partido Socialista Catalán de poner obstáculos. Sarajevo recuerda la Gran Guerra. La capital bosnia conmemoró el estallido de la Primera Guerra Mundial con un concierto de la Filarmónica de Viena en la Biblioteca de Sarajevo y el regreso a clase del profesor Rubalcaba con una foto de Rubalcaba de los años 60 y con un recuerdo de docentes y alumnos de cómo enseñaba entonces química.
Es de los años 70, ¿no? 70, de los años 60. Y Rubalcaba parece con bata, un poco más gordito de lo que está ahora, pero la barba es la misma. Rubalcaba en un laboratorio de química con su bata y las probetas al fondo. Ahí vuelve toda la prensa hoy, recoge esa vuelta de Rubalcaba a la docencia. Gracias, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas?